Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 5 de junio de 2020. No habían pasado 24 horas de que el infame, lamentable amigo asistido de la Dina Buselham viera confirmada la actuación delictiva de la comuna abogada. Lo que cuenta hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital es asombroso. O sea, aquí, del supuesto robo, que esto de robo es lo que denunciaron, a la actual situación, en la que el perjudicado ya no es perjudicado, sino al contrario. La abogada de ambos nunca debió ejercer de abogada de ambos. La abogada de ambos, como cuenta hoy Libertad Digital, de Iglesias y de su íntima asistente, yo no sé qué pasa con este hombre, con las alumnas, pero es que las coloca todas, pero claro, con todas no puede acabar bien, con sus maridos tampoco. Y entonces esta alumna que pasó asistenta y todo íntimo y fotos íntimas y comunicados íntimos y todo muy íntimo, pues al final acaba como el rosario de la aurora. Pero mientras culpan a las cloacas, que son ellos, a los policías, que si son corruptos son suyos, y luego utilizan la justicia para naturalmente perpetrar injusticias y reírse de los jueces y de los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que ha hecho Iglesias y su banda con el juez García Castellón? ¿Se han reído de él? ¿Se han reído de él? Bueno, de él, y no solo de él, de toda la administración de justicia. ¿Se han burlado de él? De él y de la justicia y de los españoles que pagamos la administración de justicia. Pero dejemos que el juez cobre no venganza, sino justicia de los que le han tomado el pelo. Recordarán ustedes que, a pesar de que aprecio a García Castellón porque es independiente, dije, señor juez, señoría, es usted más inocente que un cubo de plástico. Esta banda lo está utilizando a usted, lo está manipulando a usted. No diga usted que destruya nada, porque lo tienen destruido ellos o está preparado para otra cosa. Es que hay gente que tiene una idea incluso teórica, buena, no mucho, pero los hay, de lo que es el comunismo, pero no conocen a los comunistas. No es lo mismo una idea abstracta del mal que encontrarse con Al Capone. Son cosas diferentes. Bueno, esto cursará, por cierto, salvo nosotros, en Libertad Digital, y lo que saca OK Diario, que lo denunció, luego lo denunciaron a él, por dos veces quiso meter en la cárcel a Inda y tal. Estos que ahora se ve que son farsantes, delincuentes, delictuosos, etcétera. Bueno, pues el jefe de esa banda, llamada Podemos, aunque luego lo correcto sería decir Frapemos, puesto que esto es ni más ni menos que el comunismo del Frap al servicio del hijo del militante del Frap, o sea, de Pablenín de Galapagar. Bueno, pues ayer emprendió una campaña, seguido por todas las televisiones, la radio de don Javier Monzón, el púnico de Open Bank, etcétera, para culpar a Isabel Díaz Ayuso, que es la que se atrevió a romper la política del gobierno y empezar a cerrar y a clausurar tanto escuelas como con el alcalde de Madrid, parques públicos, etcétera, lo que se negaba a hacer el infame gobierno social comunista, quererla culpar a ella por un papel que ha encontrado trabajando, porque es muy vago, en fin, un papel de los 6 comunicados sucesivos que se hicieron, ha sacado uno a ver si podía culpar a Díaz Ayuso de lo que es su responsabilidad como mando único, porque aunque parezca increíble, Pablenín es el mando único desde hace 3 meses de las residencias de ancianos. Pero es que no es que la mentira tenga las patas cortas, porque la prueba es que Sánchez tiene las patas largas y ahí está mintiendo como un bellaco y atornillado a la presidencia. Pero no tienen suerte. no tienen suerte. La maldición de Franco Camón les va alcanzando uno a uno. Hoy saca El Mundo en portada que Fernandito Simón, el disque científico, el zascandil, que no es que haya prevaricado, es que no ha dicho la verdad ni por casualidad, ha mentido siempre, infatuado, ha sido elogiado, incensado por el matón de la Moncloa y por el matón, vicematón de Galapagar, y lo único que ha hecho hasta ahora es mentir, ocultar información, engañar a la gente y hacer pasar caprichos políticos, porque lo del 8 de marzo fue un capricho político sectario, ruinoso y criminal, y criminoso, pasarlo por recomendación científica. Bueno, pues portada del Mundo de hoy. Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas en la semana del 8 de marzo. La propia Unión Europea mandó un comunicado al gobierno para que se distribuyera a las comunidades autónomas, sino que no autorizaran actos multitudinarios. La Unión Europea desconoce que en España los actos los autoriza el ministro del Interior, es decir, el marlasca de turno, a través de los delegados del gobierno. Pero en todo caso cursó para que todas las regiones, todas las comunidades autónomas supieran que, cuidadito, que el virus este es muy grave. España llevaba el 8 de marzo por la mañana 18 muertos y cientos de contagiados, que se supiera. Seguramente había muchos más. Hoy publica Libertad Digital una pieza que yo creo sinceramente que hay que seguir. Es Viva el 8 de marzo, cronología de una infamia. Se hace el calendario de todas las mentiras sistemáticas que desde el día 23 de enero, y empezó además Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente del gobierno, ha perpetrado este infame gobierno ilegítimo y que chapotea en la ilegalidad todos los días, a propósito del coronavirus, etc. El 23 de enero mentía Pablo Iglesias cuando decía, después de que China admitiera y confinase toda la ciudad de Wuhan, que son 11 millones de personas, se dice pronto, los que viven allí, los confinó. Bueno, no se sabe los que habrán muerto por saltarse el confinamiento, porque bueno, son los comunistas chinos. Pues dijo Pablo Iglesias que España está preparada para la situación que venga, 23 de enero. El 24, Nieto González, jefe de prevención de los riesgos laborales de la policía, solicitó medidas de protección como guantes y mascarillas para no exponer la policía al coronavirus. No se lo dieron y además, cuando decretaron el estado de alarma, lo destituyeron. El día 30 de enero, la OMS declara la emergencia internacional. Bueno, España no hace nada, ni en aeropuertos, ni cosa parecida, y Salvador Illa dice: no se ha detectado ningún caso de coronavirus y estamos preparados para afrontar cualquier eventualidad. Al día siguiente, primer caso, turista alemán en La Gomera. Dice Fernando Simón, el falsificador, el embustero, el que luego llegará a ocultar a las comunidades autónomas las advertencias vehementes de la propia Unión Europea. España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. El 9 de febrero, segundo caso confirmado de coronavirus. El 11 de febrero, amenaza muy grave, alerta sanitaria. España sigue sin tomar medidas, siguen llegando vuelos. Llegaron 4.000 vuelos de Italia, ya declarada la epidemia, la pandemia, etcétera. 4.000 vuelos solo de Italia llegaron a España. Pero eso sí, en lo que es un sarcasmo tremendo, el Congreso aprueba la ley de eutanasia del PSOE. En la práctica estaba en marcha una eutanasia ya en las residencias de ancianos, porque es lo más parecido que hemos tenido a eutanasia, como aquella que celebraban cuando iban a los homenajes al doctor Montes. Bien, Esto continuó el 12 de febrero, el 13 de febrero, se canceló el Mobile World Congress. No existe, decía el 13 de febrero, riesgo de infectarse, decía Simón. Ese mismo día moría en Valencia una persona de 62 años que había llegado en Nepal con coronavirus. Pero no hubo necropsia y no se supo hasta 3 semanas después. El día 14 de febrero, San Valentín, decía ella, es más que suficiente lo que está haciendo el gobierno. También en febrero, unos días después, el 23, hay un contagio colectivo en un entierro gitano en Vitoria. Dice Fernando Simón, en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. Ese mismo día se había transmitido a docenas en La Rioja. El día anterior ya había muerto uno de coronavirus en Valencia. El 25 de febrero decía ella, no hace falta ir con mascarillas por la calle, sería crear alarmismo. Así, todos los días desde finales de enero, todos los días. Este es el infame gobierno que encima quiere echarle la culpa a otros. No. De todos esos, creo que son exactamente 43.000, bueno, eran hasta ayer, 43.985 muertos, no menos de 40.000 lo han sido por la infame gestión que ha hecho este gobierno de esta terrible situación. La gran mayoría de los muertos, de los enfermos, de los contagiados, lo son por la infame política de este gobierno de sectarios tuercebotas. Y encima quieren echarle la culpa a los demás. En fin, si creen que esto se va a quedar así, ya pueden decir que ha habido golpes de Estado que se han quedado en estado de ensoñación. Lo suyo no es estado de ensoñación. Lo suyo va a acabar siendo un golpe de Estado para evitar ir a la cárcel. Ni más ni menos que lo de Cataluña. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos aquellos oyentes que ahora mismo ya se incorporan a esta casa, a esta familia. Es la mañana de Federico. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible cada mañana que usted y que nosotros nos podamos escuchar y que ustedes se puedan informar en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a comenzar como cada mañana con esa previsión meteorológica. Además, hoy despedimos semana y estamos ya empezando a hacer esos planes de fin de semana y muchos de ellos incluyen, por supuesto, están al aire libre. Que sepan que vamos a tener cielos nubosos con lluvias, con probabilidad alta de lluvias en Canarias, en el Cantábrico central y oriental, en el norte de Navarra y también en zonas de Pirineos. En el resto, los cielos despejados con temperaturas que serán suaves y agradables en el interior peninsular, bajan algo ligeramente en el litoral sudeste y en el sur de Baleares. Aquí en Madrid tenemos 14 grados ahora mismo, 27 es la máxima que va a registrar hoy el centro peninsular, máxima de las máximas hoy se va a Málaga con 32 grados y la mínima Soria y Burgos con 5.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
A viernes y no ha habido ni un solo día laborable de esta semana en el que no hayamos conocido una nueva evidencia de que el gobierno sabía de los riesgos en los que iba a incurrir todos aquellos que acudieran a esas manifestaciones del 8 de marzo promovidas por el mismo gobierno y celebradas prácticamente en toda España. Según consta en un informe de la Guardia Civil, Fernando Simón, el director de Alertas Sanitarias, recibió el 2 de marzo el aviso por parte de la Unión Europea que desaconsejaba totalmente la celebración de eventos masivos, como por ejemplo el 8 de marzo. Pese a ello, como revela hoy el diario El Mundo, ocultó dicha alerta a las comunidades autónomas. El resto de lo que ocurrió del 8 de marzo ahora, bueno, ya es de sobra conocido por todos ustedes. Autorizó y alentó dichas manifestaciones ese mismo gobierno. Pero es que además el equipo, liderado por Fernando Simón, contaba también el 6 de marzo con un informe alertando de la propagación del virus a menos de 2 metros y recomendando precisamente esa distancia social, de la cual evidentemente no se tuvo constancia tampoco el 8 de marzo. Tampoco esos mismos datos, ese mismo informe, hicieron cambiar al Ejecutivo esa agenda ideológica. Salvador Illa seguía ayer eludiendo cualquier tipo de responsabilidad en la Comisión de Sanidad.
No sé si decírselo o no, yo le podría decir a usted, oiga, el mismo fin de semana hubo un congreso de su partido y usted nos recomendó su... Pero no se lo digo, porque yo, si usted me hubiera preguntado a mí, ministro, ¿cree que puedo celebrar el congreso de Vox el fin de semana? Le hubiera dicho sí, no le hubiera dicho que no. Hoy le diría, hombre, viendo lo que ha pasado, pero en aquel momento, si usted me lo hubiera preguntado, por tanto, no le voy a reprochar a usted lo que, si usted me hubiera preguntado a mí, le digo con absoluta honestidad, le hubiera dicho sí.
En aquel momento, dice, es decir, en los días previos al 8 de marzo, acabo de hablar de un informe elaborado el 2 de marzo, 6 días antes, y el anterior, el que marcaba y que recomendaba esa distancia de seguridad de 2 metros, fechado el 6 de marzo, 2 días antes, con lo cual tiempo hubo, efectivamente. Bastaba con que Illa hubiera leído ese informe, hubiera hecho caso a la alerta de la Organización Mundial de la Salud y al propio informe que obraba en su poder. Recordamos que el departamento de Fernando Simón depende del ministerio que ocupa ahora mismo Salvador Illa. Mientras tanto, desde el gobierno se continuaba ayer con esa campaña de desprestigio, de difamación contra la Guardia Civil, contra una de las instituciones más valoradas y mejor valoradas de España. Si en el Congreso el presidente del gobierno hablaba de policía patriótica, ayer era Alberto Garzón, a la sazón ministro de Consumo, quien lanzaba semejante acusación.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede.
Era una ofensiva sin precedentes del gobierno a la benemérita y a la oposición, a la que sigue atacando brutalmente día sí día también, por lo que ellos entienden que es politizar el dolor, que es lo que hace el Partido Popular y Vox, según el gobierno. Y mientras, en Ciudadanos siguen demostrando cuál es su verdadera cara y de qué lado siguen estando, especialmente en la Comunidad de Madrid. Hoy hay 2 versiones totalmente contradictorias en la prensa, lo pueden leer ustedes y lo vamos a analizar más adelante en el diario El Mundo y en el diario El País sobre unas declaraciones que ustedes seguro que recuerdan a la perfección, ocurrían el pasado lunes, polémicas declaraciones del consejero, en este caso de la cuota de Ciudadanos, Alberto Reyero, cuando arremetía el pasado lunes contra ese protocolo empleado por su propio gobierno y se mostraba favorable incluso a iniciar una comisión de investigación para depurar cualquier tipo de responsabilidad en las residencias de ancianos dependientes de la Comunidad de Madrid. Pues bien, El Mundo ha tenido acceso al menos 3 comunicaciones remitidas por este mismo departamento que preside Reyero a sus residencias, donde se dice expresamente no hospitalizar a ancianos que estuvieran en situación terminal. Pues bien, en El País aseguran que Reyero avisó de justo lo contrario, de que esto era totalmente ilegal y de que se lo comunicó, en este caso, al consejero de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero. Bueno, lean ustedes y comparen ambas versiones. Esa campaña de difamación también llegaba ayer incluso a la Asamblea madrileña, donde se producía este rifirrafe entre la presidenta madrileña y la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra.
Ha utilizado esta crisis para aparecer como oposición al gobierno estatal. Ha utilizado la crisis y el dolor para su interés y su protagonismo personal y partidista.
Y están otra vez desmembrando España y lo están intentando ustedes precisamente con ese plan que no es ya nada oculto, contra los jueces, contra los fiscales, para darles así el futuro laboral de todos los españoles al entorno de la ETA. La reconstrucción es imposible porque son únicamente amigos del odio y de la destrucción. Son peores que el virus.
Bueno, 6:20 de la mañana, 5:20, tenemos todavía que contarles en más asuntos destacados de la jornada y para ello ya está aquí Silvia Ribeiro. Hoy conoceremos quiénes pasan de fase.
Sí, el gobierno va a comunicar hoy a las comunidades autónomas la evolución en la movilidad por la pandemia dentro del estado de alarma. Se espera que Sanidad autorice a Madrid, Barcelona y Castilla y León a pasar a la fase 2, lo que permitiría la apertura de centros comerciales y la libertad de horarios para salir a la calle. Se espera además que 13 regiones y la ciudad de Melilla pasen a la fase 3, mientras que la Comunidad Valenciana y Ceuta no han solicitado un nuevo avance.
Seguimos sin la ansiada inmunidad de rebaño en España.
Según la segunda oleada del estudio de Sanidad, solo un 5,2% de la población tiene anticuerpos, lo que supone apenas un total de 2,5 millones de españoles y un 0,2% más que la primera entrega de este estudio. Los datos contrastan con los obtenidos en Torrejón de Ardoz, que apunta a que la seroprevalencia en el municipio madrileño alcanza al 22% de su población. La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti, desmerecía el estudio.
Bien, bueno, yo realmente desde el punto de vista científico no puedo pronunciarme sobre esta realización de pruebas en el conjunto de una población, porque desconozco, no hemos tenido información con respecto al protocolo que se está utilizando.
Negligencia en el hospital.
Un aperitivo de despedida a un residente en el hospital madrileño Gregorio Marañón ha provocado un brote entre sanitarios con 5 infectados y 16 aislados. En la estancia llegaron a congregarse hasta 25 médicos del departamento de neumología. En Reus, Tarragona, se ha detectado un rebrote en una residencia con 19 positivos en las pruebas PCR del coronavirus.
Primera ley impulsada por Iglesias.
La vicepresidencia de Políticas Sociales anuncia que el próximo martes en el Consejo de Ministros aprobarán la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y que se va a llamar, en recuerdo a su promotor, Ley Rhodes. Entre las novedades, se establecerán protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso o acoso sexual. Pablo Iglesias.
Se van a crear unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se va a dar formación específica y especializada a jueces y fiscales.
Vuelta al cole, pero con muchas limitaciones.
Será el próximo lunes cuando puedan acudir a los colegios los estudiantes de primaria con problemas en la educación online, una medida que vendría con la entrada en la fase 2 de todas las comunidades que todavía se encuentran en la fase 1. Escuchamos a Isabel Cela.
La mitad de las comunidades autónomas en fase 2 han abierto en mayo. La otra mitad han abierto esta semana, con dos excepciones. Madrid, por encontrarse todavía en fase 1, y Andalucía, porque así lo ha decidido.
No cesan las protestas en Estados Unidos.
La alcaldesa de Washington ha puesto fin al toque de queda y asegura que los militares tenían que abandonar ya la ciudad. El alcalde de San Francisco y el de Los Ángeles pretenden retirar el toque de queda el próximo jueves. Los expresidentes Barack Obama, George Bush, Clinton y Carter acusan a Donald Trump de dividir Estados Unidos, mientras el presidente sigue pidiendo el respeto a la ley.
Ya huele a liga, la liga ya está aquí, queda muy poco, ya lo saben, el fútbol se reanuda el próximo jueves 11 de junio con ese Sevilla-Betis y bueno, desde entonces lo que nos espera es un maratón de fútbol hasta que se complete toda esa competición de la que ya nos habla Daniel Blanco. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La actualidad del deporte sigue siendo evidentemente los entrenamientos de los equipos españoles que están a una semana de comenzar la Liga de Fútbol. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona siguen a máximo rendimiento, sesiones más físicas, por supuesto, que técnicas ahora mismo, porque el jueves que viene comienza el Campeonato Nacional de Liga, recuerden, con ese Sevilla-Betis a las 10 de la noche. El viernes que viene estamos hablando ya de partidos interesantes como ese Granada-Getafe o del Valencia-Levante. El fin de semana llegará el tiempo para el Barcelona, para el Madrid y para el Atlético de Madrid. Ayer también Messi descansó, como el resto de sus compañeros. El miércoles se retiró del entrenamiento, hizo a menos volumen el entrenamiento, la sesión con el equipo de Quique Setién, pero estará para el debut en Mallorca el próximo sábado a las 10 de la noche. Además, también se van conociendo detalles de la negativa por el momento del Consejo Superior de Deportes, de Liga y de Federación, a la petición de varios equipos a jugar con público el inicio de la liga, el Celta el último en sumarse, Las Palmas lo hizo la semana pasada, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque al final no tienen competencias ninguno de esos estamentos. Las competencias son a partir de fase 3 de la Consejería de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Además, también ayer en la NBA baloncesto se hizo oficial el formato a partir del 31 de julio, formato de competición del 31 de julio al 12 de octubre, con los 22 equipos reunidos en Orlando.
Es la mañana, es radio.
Minutos de la mañana, 5 y 25 en el archipiélago canario, siguen ahora mismo en compañía de Es la Mañana de Federico, y ya tenemos la primera condena por no proteger a nuestros sanitarios, que han estado en primera línea de batalla desde el primer momento. Ha ocurrido en Aragón, donde un juzgado de lo social ha concluido que la pandemia no es un supuesto de fuerza mayor, no ha sido imprevisible e inevitable, como sostienen muchos de los miembros de este gobierno, y que se puso en riesgo la vida de ese personal médico. Seguimos lamentando aquí en España tener el récord de sanitarios contagiados y también de aglutinar gran número de víctimas mortales en este gremio. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, cuéntanos.
Buenos días. El juzgado de lo social número 1 de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por poner en riesgo grave la vida, integridad física y salud de los sanitarios y lesionar así su derecho a la integridad física y a la protección de la salud durante la pandemia del coronavirus. Según la magistrada Elena Alcalde, la pandemia y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable. Por ello afirma que existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física que podría existir una vulneración del artículo 15 de la Constitución cuando se genera un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador.
Bueno, y los primeros en dar la voz de alarma fueron los sindicatos médicos y de enfermería, y por eso ayer estaban visiblemente contentos. No deja de haber en este país 27.000 muertos oficiales, con lo cual se mostraban satisfechos de que por lo menos esas reivindicaciones hayan dado sus frutos en esa primera condena por no proteger a los sanitarios. Vamos a escuchar a algunos de los sindicatos y portavoces, entre ellos el del CESIF, ayer en declaraciones a esta casa.
Lo que se ha demostrado es que no las tuvimos, que ha habido un elevado índice de contagios entre el personal sanitario, que les ha afectado a ellos, a las familias y a los propios pacientes, que a lo mejor pues muchos de nosotros hemos sido los vehículos de transmisión para los pacientes. Y cuando ya no tuvimos otro remedio, tuvimos que denunciarlo en los juzgados.
Y desde luego los argumentos que utiliza esta sentencia, los argumentos que esgrime esta juez de la Sala de lo Social de Teruel, creemos que son los que nosotros, y nos consta también que otras organizaciones han utilizado, porque son los argumentos, pero los argumentos que tenemos todo el mundo en la calle.
Una pausa y seguimos.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Como os digo todos los días, todas las semanas, no os podéis perder, es cine en el radio, por muchos motivos, porque vamos a acercarnos a lo mejor en series y películas que se estrenan todas online. Así que Zac Efron, Nicole Kidman, John Malkovich, Steve Carell, un montón de grandes actores van a ser los protagonistas de este programa de este fin de semana, madrugada de viernes a sábado, aquí en Es Cine en Radio.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
No es que este gobierno se líe, es que vive en el lío. Era un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Pensábamos que eran dos partidos, luego supimos que ya era un tripartito entre PSOE, Podemos y Nadia Calviño. Ahora parece que es un gobierno de coalición entre 22 personas, cada uno de su padre y de su madre, todos por libre. Una ministra, la de Industria y Turismo, Reyes Maroto, dice que se van a abrir las fronteras el 22 de junio. Lo cuenta y lo repite. Orgullosa. Hasta que salen en Portugal, ese país que está más al oeste, y como nos ilustró Teresa Rivera, le ha ido mejor porque el virus viene del este. En Lisboa se enteraron de que habrían fronteras por la prensa española, al mismo tiempo que se enteró usted. El pobre Filipo se atusó su bigote y casi se planta a levantar la barrera de la aduana, creyéndose que el gobierno luso había dado el visto bueno. De eso nada. El Ejecutivo de Sánchez tiene su división de pirómanos y su división de bomberos. Es como los libros elija su propia aventura. Usted mismo puede elegir el camino que más le guste. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, estaba en Televisión Española, alertando de elementos reaccionarios en las fuerzas de seguridad y diciendo que podían dar un golpe de Estado. A saber, ¿qué es lo que consume el ministro de Consumo? A la misma hora, en Onda Cero, estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo que de golpe de Estado nada, que eso es rotundamente falso. Elija su propia aventura. Incendios y apagafuegos a la misma hora. Unos tienen ensoñaciones, creyéndose Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Otros parecen ministros de un país europeo en el siglo XXI. Según la entrevista que sintonizas, puedes creerte que hay un golpe de Estado en ciernes o que estamos en una democracia consolidada. Si eres más desconfiado, puedes creer que aquí el único golpe puede ser el del gobierno con la excusa de salvarnos de un golpe de Estado. El Ejecutivo tiene varias personalidades. Trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple. Sería esquizoide, aunque los que acabaremos en el psiquiatra seremos todos los españoles.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, en apenas unas horas conoceremos, esperamos, qué provincias entran finalmente en la fase 3 y cuáles abandonan, por ejemplo, la fase 1 para adentrarse en la 2. Algunas comunidades como Galicia, como Canarias, Cantabria, Asturias, País Vasco, Extremadura, podrían tener todas sus provincias en la tercera fase a partir del próximo lunes. El gobierno, como cuenta hoy La Razón, tiene previsto premiarles con la devolución de poder autonómico, pese a que la legislación, la misma que ha dictado este gobierno, no permite delegar competencias a las regiones y el estado de alarma afecta exclusivamente o a parte de su comunidad. Pues bien, el gobierno vasco ha sido el primero en justificar esta ilegalidad flagrante, asegurando que cuando se redactó la norma del estado de alarma, el estado autonómico estaba prácticamente en pañales, así, textual. Una manera de contentar al PNV que ha tenido este gobierno. Después de 3 meses inmersos en la emergencia sanitaria, en la Moncloa ya piensan cómo poder recuperar esa nueva normalidad. Ketty Garat, cuéntanos.
Buenos días. El gobierno quiere que la legislatura empiece a rodar y se prepara para retomar la agenda y actividad cotidiana. Este domingo, el presidente Pedro Sánchez afronta la última conferencia de presidentes y con ella el último aló presidente. Sánchez comparece para explicar los detalles del decreto ley que anunció en el Congreso de los Diputados, que pactó con Ciudadanos para regular la nueva normalidad. Un texto cuya duda principal es con qué instrumentos se podrá dar amparo jurídico a la restricción de la movilidad en aquellas ciudades o comunidades rezagadas que aún estén en fase 3, como Madrid o la ciudad de Barcelona. No será el único proyecto legislativo que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, al que Pablo Iglesias llevará el anteproyecto de la llamada Ley Rodes de protección a la infancia, la primera medida que impulsará su departamento y que pretende hacer gala de esa máxima gubernamental de que nadie se quede atrás. Mantras, proclamas y consignas políticas que ya se han empezado a preparar en Moncloa, que no se habían aparcado en ningún momento en la pandemia, pero que desde el próximo martes vuelven con más fuerza.
Bueno, resulta del todo obvio, cuanto mayores están siendo los errores, y con mayores me quedo corta, y rectificaciones de esa gestión del gobierno, más interés muestran todos sus miembros en difamar y entorpecer la del principal gobierno autonómico en manos del Partido Popular, y ya saben del cual estoy hablando, del gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Ayer se volvió a poner de manifiesto en la Comisión de Asuntos Sociales. Nos lo cuenta Mariano Alonso.
Buenos días, se trataba de una comparecencia rutinaria en la Comisión de Derechos Sociales, pero Iglesias comenzaba disparando de nuevo contra el gobierno madrileño de Ayuso, a quien acusa de irregularidades en la ayuda a las familias vulnerables.
Hay familias de estos niños que están denunciando que van a recoger los alimentos que les corresponden, pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación. Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible, porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación, máxime después de que el gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho.
El vicepresidente segundo confrontaba con Vox por el asunto de las residencias y lo hacía citando al consejero madrileño de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos.
Lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de las comunidades autónomas, darles 300 millones para contratar personal para las residencias de mayores, darles la instrucción de repartir equipos de protección individual en las residencias de mayores con el mismo criterio que en los hospitales. ¿Y qué es lo que hizo la señora Ayuso? No lo digo yo, lo dice su propio consejero de Servicios Sociales. Probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas. Y ustedes tienen la desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso.
Le daba la réplica la diputada de Vox, Reyes Romero.
Me habla de la gestión de la residencia, que sería de las comunidades autónomas. Y efectivamente, la gestión sí, pero la titularidad no. Pasa a ser estatal, ya que estamos en un estado de alarma y a partir del día 19 usted asumió la responsabilidad. Por tanto, es usted únicamente el responsable de no haber gestionado bien este asunto de la residencia.
Iglesias volvía a culpar de lo ocurrido a un modelo de residencias, decía, en manos de fondos buitre y precarizado.
Bueno, y no solo deslegitimar al Partido Popular, al principal líder de la oposición, sino también en esa campaña de difamación está ahora mismo puesto en el ariete la Guardia Civil para ocultar su propia negligencia en la gestión de esta pandemia. Ayer otro miembro del Gobierno, un miembro destacado de Unidas Podemos, como es Alberto Garzón, volvía a alertar sobre la posibilidad de un golpe de Estado en nuestro país.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede.
Bueno, y merecido agravio que obtenía la respuesta de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que tenía que salir a aclararlo o a decir lo obvio, que nadie va a dar un golpe de Estado en nuestro país.
Rotundamente no. Además, lo digo con toda claridad y sin complejos. Mire, yo le puedo decir que en los 2 años que llevo como ministra de Defensa, respecto de las Fuerzas Armadas, lo único que he encontrado ha sido preparación, formación, compromiso con España, defensa de los derechos, de las libertades, de los valores constitucionales, proximidad a los ciudadanos, incluso a los más vulnerables.
Bueno, de ahí que en el Partido Popular alertan, el gobierno trata de crear un clima de confusión para acusarles a ellos de dar un golpe de Estado. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, denunció ayer que el gobierno está tratando de acuñar la tesis de que la oposición estaría tramando un golpe de Estado en España. Dice Cayetana Álvarez de Toledo que ese es el nuevo mantra que lanzan desde el Ejecutivo y hay que desmontarlo con toda la claridad. Ironizaba también la portavoz popular con que en el gobierno están ya a punto de llamar golpista hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Lo voy a decir de manera muy gráfica. Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles. Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles. Uh-huh. A nosotros ya nos han llamado desde la tribuna, hablando de policías patrióticas, hablando de qué está tramando usted, señor Casado, el señor Iglesias diciendo que estábamos alimentando una insubordinación en la Guardia Civil. El señor Garzón hoy ha dicho, ministro de Consumo, que hay sectores en la Guardia Civil que estarían deseando un golpe de Estado. Es que es una barbaridad.
Declaraciones que hacía Álvarez de Toledo ayer durante la presentación del nuevo libro de Daniel Lacalle, Libertad o Igualdad. Precisamente el economista también criticaba la gestión del gobierno y aseguró que para salir de la crisis económica se necesitan más empresas, más competencia y menos Pablo Iglesias.
Bueno, y precisamente nos vamos a ir a ese pecado original, como fue esa manifestación del 8 de marzo. Los principales responsables sanitarios del gobierno han desmentido desde el 8 de marzo hasta la fecha actual la gravedad precisamente del coronavirus. No hicieron caso a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud cuando ya estamos viendo reiteradamente todos los informes que avalan precisamente esta tesis, incluso incitaron a acudir a esa manifestación del 8 de marzo. Recordemos esa famosa proclama: el machismo mata más que el coronavirus. Bueno, pues tras el coreado y laureado viva el 8 de marzo, en el Congreso de los Diputados, en boca del presidente del Gobierno, en Libertad Digital, hemos querido recopilar todas esas manifestaciones de algunos de los principales responsables sanitarios, como son Fernando Simón y el propio ministro Salvador Illa.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en estos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional.
Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén.
Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, ¿por dónde hoy van los derroteros de nuestros oyentes?
Pues en nuestro contestador han vuelto a elegir a Fernando Simón como protagonista de la jornada. No han cesado los mensajes de dimisión Fernando.
¿Quién ganó?
Sí, al final ganó. Estábamos entre el grande Marlaska, ¿no? Pedro Sánchez o Fernando Simón, y al final ganó el responsable sanitario del Gobierno. Y un flujo de mensajes, bueno, que ha aumentado tras conocerse la noticia de que el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, es decir, el equipo de Simón, conocía desde el 6 de marzo la posibilidad de contagio del virus a menos de 2 metros de distancia. Y aún así, unas horas después, el propio Simón alentaba a ir al 8M.
Les recomiendo que se dejen de escuchar al Simón este y a las tonterías que dice.
Un informe que se ha conocido gracias a la labor de la Guardia Civil, tan maltratada estas últimas semanas por el Gobierno e incluso acusada por el propio Ejecutivo de querer dar un golpe de Estado. Nuestros oyentes piden respeto a la veremérita.
La Guardia Civil no puede estar sola en la lucha contra este Gobierno. La Guardia Civil necesita todo el apoyo, tanto de las fuerzas de seguridad todas como de los funcionarios públicos y de la sociedad civil toda. La que ama España.
Pedro Sánchez no tratará bien a la Guardia Civil, pero sí a sus amigotes. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y nuestros siguientes aseguran que Ignacio Carnicero ha encontrado el dorado. Un dorado valorado en 90.000 euros anuales.
El doble rasero del PSOE y de la izquierda podemita, pues se está viendo. Echenique y ahora Iglesias se la tragan. Las puertas giratorias que criticaban, ahora como colocan a uno de Podemos, pues ya no hay puertas giratorias. Ya es premiar a uno que vale. Ahora Sánchez coloca un amigo, es premiar a uno que vale.
Hoy estamos ya a 4 de junio y sin cobrar la prestación. Ah, eso sí, el Pedro Sánchez a su amigo le ha creado un puesto de trabajo, ¿verdad? Y su sueldo. Para eso sí hay dinero.
Pues sí, querida oyente, hay dinero para enchufismos, hay dinero para que el amigo de Pedrín vuelva de Estados Unidos porque estaba echando de menos unas buenas tapas, pero para lo que nunca hay dinero es para ayudar a los autónomos.
Yo soy un autónomo, estoy en la pobreza, y lo que sí que digo es que aquí nadie ayuda, ni nadie hace, ni nadie hace nada.
Y ya saben, donde sí pueden pedir ayuda es en nuestro contestador, el 648-91-9260. Les escuchamos a partir de las 9:30.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Si Fernando Simón ya estaba en el ariete de nuestros oyentes, ha sido el elegido para la dimisión por amplia mayoría. Después de leer lo que hoy lleva el diario El Mundo, me temo que todavía tienen más razones nuestros oyentes. Vamos a escucharlo en boca de Rafael Moyano. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días.
Muy buenos días, oyentes de radio. El Mundo abre su edición de hoy con más información sobre el informe que la Guardia Civil ha enviado a la juez que investiga la manifestación del 8M. Titulamos así: Fernando Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8M. La Guardia Civil revela que el director de emergencias no informó en la reunión interterritorial del 5 de marzo de que Europa había exigido evitar los actos multitudinarios. Nuestra foto de portada es para un dos policías, uno blanco y otro de raza negra, arrodillados ante el cortejo fúnebre de George Floyd. Y titulamos así: Carter, Clinton, Bush y Obama, los cuatro expresidentes norteamericanos, acusan a Trump de dividir a los Estados Unidos en el caso Floyd. También dedicamos espacio al hecho de que el BCE amplíe su colchón anticrisis y de esta manera logra relajar la prima de riesgo española. También informamos sobre que los municipios avisan que se desbordarán si tienen que gestionar el ingreso mínimo vital. Y la sorprendente aparición del presunto asesino, si es, se confirma que realmente fue un asesinato, de Madeleine McCain. Y en nuestro suplemento papel, un boom para este verano, el éxito del alquiler de las autocaravanas. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio.